Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludos para todos y bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula, el 8 de octubre del 2021. Rafa Puente, Héctor Huerta, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes. Mucho que platicar de cara a este fin de semana que va a tener acción en todos lados. En el fútbol, la pelota que está rodando con las eliminatorias, partidos pendientes del fútbol mexicano, por supuesto, los playoffs en Grandes Ligas, semana 5 de la NFL, mucho que platicar también con la Fórmula 1. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos.
Hola, Dal, qué gusto saludarte, igual que Rafa, me da mucho gusto estar con ustedes.
Fuerte abrazo, Héctor. Rafa Puente, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Rafa, saludos.
Qué gusto, Adal. Me da muchísimo gusto compartir este espacio contigo. Regularmente lo hago con Héctor siempre, con Beto, con Ciro, pero siempre es un gusto trabajar contigo. Te saludo con el afecto de siempre y aquí estamos puestos para desmenuzar un poco todos los pormenores de fútbol y otros deportes.
El gusto siempre mío, Rafa. Héctor, fuerte abrazo para los dos. Pues sí, estaremos platicando de lo que ocurrió la noche de anoche en la cancha del Estadio Azteca con una selección mexicana que se complicó y en serio en el trámite. Ya hablaremos también de Canadá, vale la pena dar el justo valor, lo que le corresponde a un equipo que se plantó y que fue serio. Decía también, hay que hablar de otros resultados en la zona de la CONCACAF con este octagonal. Brasil que sigue dominando en el área de la CONMEBOL. Y se encienden las alarmas. Atención, Russell Wilson salió lastimado al arrancar la semana 5 de la NFL, así que tenemos mucho, pero mucho que platicar. No sin antes invitarles a que se suscriban al máximo nivel de Mercado Libre y disfruten de los mejores deportes en vivo en Star Plus. También disfruta de las mejores historias en Disney Plus, envío gratis, descuentos en Mercado Pago y más beneficios exclusivos. Bueno, ahí está, Héctor, tú ya estás más que adaptado y descubriendo, ¿no? Star Plus y
sí, yo estoy ya realmente disfrutando Star Plus porque fíjate que no solamente puedo ver todos los canales de ESPN, material nuevo, material que a mí me interesa mucho, por ejemplo, todos los documentales, todos los 30-30 que son muy buenos. A mí me encanta ver ese tipo de reportajes de investigación, a mí me gusta mucho. Entonces para mí es una plataforma excepcional porque además tengo películas, tengo series, tengo deportes en vivo. En fin, es una plataforma la más completa que hay en el mercado en este momento. Entonces yo desde que la instalé, realmente me la he pasado muy bien. Muy bien, me la he pasado muy bien. No sé, Rafa, tú si estás ya también muy metido en las plataformas y esto, porque ahorita es el momento de estar ahí conectado en Star Plus y pues descubrir un mundo nuevo de posibilidades, de estar ahí viendo también todas las historias de Disney, en fin, en muchas cosas que podemos ver ahí en Star Plus. Y yo todos los canales de ESPN pues no me los pierdo.
Bueno, no sé si tengo tiempo para el comentario, pues luego hay que mandar a la pausa, pero te puedo decir, querido Héctor, que sí, te respeto a ti como amigo, como compañero, te estimo muchísimo, ya y como un periodista súper profesional, Adal, lo mismo. Lo mío es otra cosa, y lo he reconocido siempre, y soy cero tecnológico, entonces me estás haciendo una serie de preguntas que no entiendo ni pío, pero ya algún día me darás algún curso para entenderle. Y bueno, sacar, obtener ese beneficio.
Te lo voy a instalar a tu casa para que no te pierdas de las posibilidades. Es que es para un mundo infinito, Héctor, de posibilidades, Rafa. Oye, Rafa, y por cierto,
te aprecio
también,
y te respeto muchísimo, punto.
Gracias, muchas gracias, Rafa. Oye, y no sé si supiste lo de Cruz Azul de ayer. Jugó un partido amistoso contra el San José. Perdió 2-0, ya van varios partidos que pierde Cruz Azul. No solamente eso, Jonathan Rodríguez, que no fue llamado a la selección uruguaya, cosa rara, lo expulsaron también. Y salió lastimado el Chagui Martínez también. Así que de todo esto y más vamos a seguir platicando con todos ustedes en ESPN Radio Fórmula después de esta pausa comercial.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Fundamentalmente la pasión en el primer tiempo, y que creo que tiene que ver con que nosotros no presionamos bien, sobre todo después del gol de Jorge, lo dejamos crecer al rival con el manejo de la pelota, empezamos a retroceder y fuimos muy pasivos en el retroceso, y entonces cuando un equipo presiona mal y además es pasivo en el retroceso, la primera observación que se hace es que nos faltó más intensidad. Pero de todas maneras creo que empieza a partir de una situación de juego, no por, por no entender que el rival era un rival de mucha jerarquía.
Ahí estamos escuchando al Tata Martino hablando del rival y de la actuación de México. Rafa, ¿qué te pareció el partido de anoche? ¿Realmente tú viste que la selección mexicana impusiera alguna condición, o viste que impusiera su localía, o impusiera un mejor juego? ¿O Canadá, que ya nos viene dando avisos de que trae una generación importantísima de jugadores, le sacó un buen susto a México? Y hasta yo creo que cualquiera de los dos pudo ganar, Rafa, ayer. El empate está justo, pero me parece que cualquiera de los dos pudo ganar.
Pues sí, Héctor, coincido contigo. La verdad, yo creo que por encima de cualquier cosa hay que destacar la postura de los canadienses, okay, que vinieron a encarar un compromiso contra el acostumbrado llamado gigante de la zona, y le jugaron sin ningún tipo de complejo, apretándolo, presionándolo, imponiendo en una buena parte del partido condiciones respaldadas con un buen funcionamiento. O sea, de verdad, sí me llamó la atención Canadá, que ya en la Copa Oro había mostrado indicios muy interesantes de un crecimiento futbolístico. Yo digo que esta es la mejor selección que le he visto a Canadá en la historia. Y la verdad es que, vamos a ser sinceros, digo, es mi punto de vista, respeto el de cualquier otro, para mí Canadá merecía más, merecía de verdad haber ganado el partido. Y México lo vi con los inconvenientes que le vi desde la edición anterior. O sea, los partidos anteriores México los consigue, el caso de Jamaica, y bueno, ¿para qué repasar cada uno de ellos? Yo creo que México en lo futbolístico había quedado a deber y le había alcanzado por superioridad, por jerarquía, sacar los resultados y encabezar esta fase, que ahora se ve emparejada e incluso superada por Estados Unidos por diferencia de goles. Pero vamos a ser realistas, México, sigo pensando, estoy convencido pleno de que sigue quedando a deber, y mis respetos para el partido que hizo Canadá. Yo creo que hay que darle el reconocimiento que merece.
Adal ya está con nosotros. Nomás decirles que Ismael Alexander Cornejo Meléndez del Salvador fue el árbitro, la verdad, bastante malito el arbitraje de todo el área de CONCACAF. Este árbitro en particular muy nervioso ayer, la gente gritaba a México y algunos hacían el grito homofóbico, y el árbitro decidió interrumpir el partido, hacer el protocolo. Me parece que no era, ayer no era necesario, pero bueno, pues el árbitro consideró que sí. Estaba tan asustado el árbitro con el estadio que yo creo que ya no sabía ni qué marcaba. Adal, sí. Creo que también Martino nos habla del VAR, ¿no? Que hubo VAR en una jugada que él reclama penalti sobre Chucky Lozano del portero Crepón, ¿no?
Sí, que si les parece lo escuchamos ahora, pero sí. En lugar, por más que tenga razón Martino, porque era un penal que era prácticamente imposible que no lo pudiera detectar el árbitro central, alguno de los asistentes, el que estaba de cuarto o el que tú quieras, ¿no? Pero más allá de eso, las palabras de Martino como tratando de aferrarse a, es que el penal hubiera cambiado quizá la historia, no lo dice tal cual, pero como que se aferra a una idea de que eso pudo haber cambiado el marcador final. Escuchamos reacciones de Gerardo el Tata Martino al respecto y ahora lo platicamos.
Bueno, la misma que vieron ustedes. Si de estos partidos de dos rivales con muchas pretensiones en el área, hay que jugarlos con jerarquía y hay que dirigirlos con jerarquía, la jugada desde mi punto de vista no amerita ningún tipo de duda. Y también me parece bastante criticable el hecho de jugar una eliminatoria mundialista sin que haya VAR.
Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en que sí, es criticable que en una eliminatoria para la Copa del Mundo no se tenga VAR, cuando ya es un uso común en el mundo. Bueno, no en todos los países, pero bueno, en buena parte de los países del mundo es el uso común del VAR, que es un auxiliar del árbitro muy importante, y que una jugada como esta del portero sujetando al Chucky Lozano en el área, pues obviamente ameritaría penal, pero no podemos escudarnos en eso y esconder que la situación de la selección mexicana no ha sido buena, no solo en este partido, bien lo dice Rafa, también contra Costa Rica, que se le ganó 1-0, contra Panamá, que se empató, y contra Jamaica, que se le ganó así como angustiosamente, aún en casa. Fue, yo creo que en general, la actuación de México en estos cuatro partidos no ha sido convincente, más que en resultados. Es decir, los 8 puntos que se llevan ganados es una buena ventaja, porque peor está Costa Rica, que no ha podido ganar, que lleva 3 empates y una derrota en su casa, y que está pues entre los últimos lugares de la tabla, y Costa Rica sí está peligrando su calificación al Mundial. México, en cambio, a pesar de que no ha jugado bien, ahí está en una posición todavía de ir al Mundial, porque seguramente, como está ahorita Canadá y Estados Unidos, ellos dos ya tienen un boleto prácticamente en la mano, ¿eh? Basta que mantengan su consistencia y van a calificar al Mundial. Y México, ojalá que no empiece a verse problemas, porque yo creo que de los tres, Estados Unidos, Canadá y México, el que peor está jugando es México.
Pero ¿no te parece, Rafa, que en lugar de hacer referencia, porque a ver, no miente Martino, tiene toda la razón, sí, penal, era un penal claro, se necesita la herramienta del VAR en todos lados, no nada más en CONCACAF, en todos lados. O sea, no es que esté diciendo una mentira, pero a mí me hubiera gustado mucho más, Rafa, que fuera mucho más severo en su autocrítica, en lo que dejaron de hacer, en los tardíos de los cambios, y no recurrir a quizás ese penal hubiera cambiado mucho la historia, y que puede ser que sí, ¿no? O sea, yo no digo que no. Pero me hubiera gustado, Rafa, no sé si coincides, parece más excusa, autocrítica, ¿no?, del lado de Martín. Exacto, parece excusa.
Mira, por supuesto. Yo te voy a decir, no quiero caer en un tema que ni siquiera corresponde, ¿eh? Es cuestión de apreciación. Casualmente yo jugué esa posición, sé más o menos cuáles han sido los cambios de la regla. Y les voy a decir algo, compañero. O sea, para mí, naturalmente que no es penal, ¿eh? O sea, para mí no es penal porque hay una obstrucción del jugador que la regla cambió cuando el portero estaba obligado a, después de tantos segundos, a buscar el despeje, o sea, la continuidad del juego. Y la interrumpe, en mi opinión, estorbando un poco el despeje el
Chucky Lozano.
Pero no lo veo como penal, y te digo la verdad, y se los digo con toda franqueza, me hubiera dado vergüenza que se hubiera marcado penal y que eso le hubiera dado una victoria, en mi opinión, inmerecida en lo futbolístico, sí, a la selección mexicana. Digo, es un punto de vista, respeto el comentario de todos, seguramente, y no lo discuto para nada, debe estar mucho mejor documentado e informado, Héctor, de lo que estoy yo, pero yo no estoy hablando de la situación del portero, donde tenía la obligación los porteros, que nunca la cumplen los árbitros, en la regla que corresponde, de acuerdo a ciertos segundos, para que se ejecute de alguna forma la entrega de la pelota, el despeje, llámale como quieras, para que tenga más fluidez el partido. Pero bueno, ya es harina de otro costal. O sea, yo con todo respeto creo que México queda a deber nuevamente. Sí, nuevamente sí, sí. No encuentra el Tata el funcionamiento adecuado, no encuentra la respuesta individual de cada uno de los jugadores, que son jugadores altamente calificados y reconocidos en ligas de muy buen nivel, como son el apoyo que tenemos para la selección de los jugadores que participan con la presencia de mexicanos en Europa. Y la verdad es que Canadá hizo un partido que me llamó la atención. Nunca en ningún momento vi acobardado a Canadá, lo vi con una propuesta definida, una propuesta firme, contundente, y que la verdad hizo un partido, mis respetos, ¿eh?, para lo que representaba, para el compromiso de los canadienses. Y bueno, se llevan un empate, que es un empate bueno, pero que tranquilamente podría haber sido una victoria.
Sí, y lo más preocupante, Héctor, es que México muestra u ofrece a su mejor once. Podemos quizá cambiar algo en la defensa, pero es el arquero de lujo, es la media cancha de lujo, son los tres delanteros de lujo, es el equipo estelar de la selección, y que esté pasando estos momentos debería ya de preocupar a Martino, ¿no?
Fíjate que a mí me da mucha pena el asunto de, por ejemplo, de Néstor Araujo, que tiene ya muchos años en la selección y muchos años que no logra consolidar la titularidad, a pesar de que en el Celta de Vigo ha tenido muchísimo rendimiento y muchísima regularidad. Y sin embargo viene a selección y algo le pasa y no da el nivel. Ya ves el gol que nos metieron ayer, fue un descuido de marca de él, terrible, personal, que dejó a Jonathan Osorio entrar solo al área para meter el gol. Pero no solo eso, no te da esa sensación de seguridad que, por ejemplo, César Montes, que es más joven, ya te la da. O sea, tú pones César Montes, ya te da mucha seguridad en el juego aéreo, es muy bueno, saliendo con la pelota es muy bueno también, dio un cambio de juego en el gol, de lado a lado prácticamente, y a mí me parece que estando Moreno bien, Moreno y César Montes podrían ser la defensa titular de México. Estamos flaqueando en esa zona, la verdad, tenemos problemas ahí, serios. Otro jugador que la verdad, Tecatito Corona, es una desilusión cada que juega con la selección nacional. Con el uniforme del Porto es otro.
Sí, de acuerdo, hacemos pausa en ESPN Radio Fórmula, regreso César Caballero con el reporte de la selección mexicana de fútbol, pausa y venimos.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, ya hablábamos lo que dejó de hacer la selección mexicana de fútbol, más allá de lo bien y lo mucho que hizo la selección de Canadá, el Tri se vio mal y habrá que hacer ajustes para el siguiente compromiso. Detalles del tricolor con César Caballero. César, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Qué sabes? ¿Cuáles son las conclusiones que saca Martino en corto? No tanto lo que quizá puede expresar. ¿Y qué ajustes en el terreno de juego de cara al siguiente compromiso? Abrazo, César.
Hola, Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo. Bueno, lo que nos han dicho fuentes cercanas a selección mexicana es que sí, hay bastante preocupación de Gerardo Martino por lo que vio anoche en la cancha del Estadio Azteca y principalmente por la manera en que México fue superado por su rival durante varios pasajes del encuentro y que realmente la selección de Canadá fue un equipo que en muchos momentos tuvo el control del partido y que tuvo la oportunidad de llevarse una victoria que hubiera sido histórica para el cuadro canadiense. Ante esta situación, Gerardo Martino está planificando hacer de 2 a 3 modificaciones para el duelo del próximo domingo contra la selección de Honduras. Ustedes ya lo decían en el bloque anterior, hay muchos jugadores que quedaron a deber en el terreno de juego, tal es el caso de por ahí de Jesús Gallardo, de Araujo, de Guardado, de Tecatito. Entonces son nombres que podrían perfilarse para ir al banquillo en el duelo contra los hondureños, sin embargo tendremos que esperar al entrenamiento de este sábado para ya tener una idea más clara de lo que va a hacer Gerardo Martino, tomando en cuenta que el día de hoy la mayoría de los elementos tuvo trabajo regenerativo, mientras que otros, los que tuvieron menor actividad ante Canadá, hicieron fútbol bajo el mando del Tata.
Sobre el tema, César, de Raúl Alonso Jiménez, ¿sabes cuáles son las conclusiones pensando para que pueda repetir o si de pronto habría posibilidad de que Rogelio Funes Mori pueda ir de inicio?
Bueno, lo que sabemos es que Raúl fue uno de los jugadores que quizás más le agradó al Tata Martino, tomando en cuenta, bueno, el sacrificio que hizo dentro del terreno de juego, que es un tipo que genera mucho fútbol, que se sale mucho del área para ayudar ya sea a la generación de juego o a la recuperación de la selección mexicana. Entonces, esa es una situación que le podría abrir la puerta a Raúl para repetir en el cuadro frente a Honduras. También hay que tomar en cuenta que Raúl Jiménez no va a estar completa la ficha FIFA, entonces hay que aprovecharlo de la mejor manera posible el tiempo que esté con el cuadro tricolor. Me parece que Raúl sí estaría contemplado para ir como titular frente a Honduras, pero como te decía hace un momento, tendremos que esperar al entrenamiento de este sábado para tener un panorama más claro. Sin embargo, creo que Raúl y Chucky Lozano fueron de lo más destacado que tuvo México anoche en el Estadio Azteca.
Oye, una pregunta, César, César, en el caso de Jesús Gallardo, por ejemplo, que hablas tú y todos lo vimos, de que esos descuidos, esas desconfianzas, ese a veces exceso de confianza que comete, que lo hace de un trabajo muy irregular a lo largo del partido, no, nos da la sensación pues que por las bandas no ha encontrado el Tata Martino las soluciones, porque incluso aunque Jorge Sánchez metió un gol, la verdad es que fue una avenida al lado derecho, porque Alfonso Davies por ahí hizo todo lo que quiso. Era muy difícil de pararlo, realmente fue muy difícil para Jorge Sánchez la marca. Y ahí me salta un nombre, Julián Araujo, este chico mexicoamericano que juega en el Galaxy de Los Ángeles de titular, y que el Tata Martino ya aprobó que tome la naturalización, bueno, no, tome el DIJA, la selección mexicana, uh-huh, en lugar de los Estados Unidos. FIFA ya lo autorizó, no llegó el papel a tiempo, quizá hubiera estado en esta convocatoria. Este chico lo tienen observando hace mucho tiempo. ¿Crees que en algún momento el Tata Martino lo considere para jugar ya con la mayor?
Héctor, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo.
Igualmente,
saludarte,
señor.
Perdón. Sí, yo creo que sí, y de hecho porque es un tema que ya se venía manejando desde hace mucho tiempo. El mismo Martino, en alguna conferencia de prensa, lo recuerdo muy bien, habló de que él se involucró en tratar de convencer a Araujo, en tratar de mostrarle a Araujo el buen futuro que puede tener con selección mexicana, porque es un futbolista que le gusta mucho, es un futbolista al que conoce plenamente. Entonces me parece que es solamente cuestión de tiempo para que llegue a la selección mexicana mayor. Yo creo que podría ser considerado quizás para el juego contra Ecuador. Habrá que revisar si le permite ir el Galaxy, porque no es una fecha FIFA, pero es un jugador que realmente le gusta mucho a Martino, que lo tiene bien identificado y que sabe lo que le puede dar en el terreno de juego. Ahora, yo creo que también Martino lo va a tomar en cuenta, porque el tema de la competencia interna es muy importante. Mientras más opciones tengas, por supuesto que va a ayudar a levantar el nivel de todos estos jugadores. Y un ejemplo claro de ello es lo que hablamos con Gallardo. Por esa lateral izquierda, la competencia que tiene directa es únicamente Osvaldo Rodríguez, el lateral de León, y por ahí también estaba Chava Reyes del América y Gerardo Arteaga del Genk, que no fueron considerados y que seguramente hubieran ayudado a poner todavía más fuerte esa competencia y a subir el nivel por esas bandas. Yo creo que Tata Martino lo que quiere en este momento es tener todas las opciones posibles para poder encontrar a la mejor opción disponible y ponerla en el terreno de juego. Es cuestión de tiempo para que Julián Araujo esté en la selección mexicana, eso sí te lo puedo decir.
Perfecto, César, gracias, te mandamos un fuerte abrazo, seguiremos pendientes de todos tus reportes alrededor de la selección mexicana de fútbol.
Por nada, dales un gusto saludarlos, solamente comentarles, Honduras ya llegó a México, se fue directo a Cuernavaca, ahí entrenarán viernes y sábado, no hay reconocimiento de cancha, y después el domingo el partido.
Perfecto, saludos a César Caballero con el reporte de la selección mexicana de fútbol, y se une también, está en la línea telefónica, Emilio Escalante, presidente y propietario del Atlante. Emilio, gracias por estar con nosotros, bienvenido a ESPN Radio Fórmula, acá estamos, Rafa Puente, Héctor Huerta, tu servidor, Adalberto Franco. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Adalberto, mucho gusto de saludarlos por ahí a Rafa y a Héctor también. Buenas tardes para todos, a sus órdenes.
Emilio, preguntarte sobre este jersey que van a presentar o que presentan este día en color rosa, apoyando, por supuesto, es el mes de la lucha contra el cáncer, una fantástica iniciativa en la que está también el Atlante, ¿no?
Sí, sí, mira, la verdad es que ya hicimos la presentación hace un rato y ya estamos terminando ahorita precisamente, se presentó y nos sumamos a la causa, ¿no?, que es muy importante la causa de el cáncer contra mama en este mes, pero no dejarlo que nada más en este mes, ¿no? Creo que tenemos que apoyar en todo el año, ¿no? Lo etiquetamos en este mes, pero creo que es muy importante hacer conciencia de que pues las mujeres pues se revisen, se autoexploren y que acudan con sus médicos, ¿no? Eso es muy importante porque yo siempre he dicho que la mujer es el pilar de la familia, ¿no? Entonces, ese tema es muy importante para nosotros. Y socialmente el Atlante pues está muy comprometido en ese sentido.
Emilio, ¿cómo estás? Saludos, Héctor Huerta. Y el Atlante en sí, ¿qué está haciendo aparte de hoy lo del uniforme y todo esto? ¿Está haciendo algún tipo de participación del jugador o algo en esto?
Sí, Héctor, gusto en saludarte.
Igualmente.
Precisamente acabamos de anunciar que ahorita con Salud Digna vamos a dar 10 estudios de mastografía por cada gol que anoten nuestros jugadores, no uh-huh. nada más ahorita en este mes, va a ser por toda la temporada, de aquí a donde lleguemos, que ojalá lleguemos a la final y seamos campeones. Entonces pues estamos ahí presionando y ya comprometiendo a nuestros jugadores que haya muchos goles para que tengamos muchos estudios, ¿no?
Oye, aparte del Atlante, ¿qué aspiración tiene? Porque entiendo que quieren que el 22-23 ya tenga ascenso. ¿Ustedes están preparados ya para eso? Emilio, ¿quieren? Yo me imagino que tú, como atlantista de toda la vida, quieres que este Atlante esté en la primera división otra vez. ¿Ya les dijeron algo en la federación? ¿Ya saben algo con la liga? ¿Lo han hablado con Mikel Arriola? No sé si cuándo va a reanudarse otra vez el ascenso automático.
Sí, mira, una fecha concreta no la tenemos. Sabemos que este año nos empiezan, parece que empiezan la certificación, porque primero tenemos que estar certificados para poder tener ese ascenso, ¿no? Y me parece que la idea es que en 23 se pueda abrir de lo que se había tocado, ¿no? De lo que sabemos. Entonces, el Atlante, nosotros como institución y como club, pues nos estamos preparando fuerte para eso, ¿no? Creo que también hay que decirlo así, fue buena idea que se estructuren los equipos y que realmente los que podamos estar, que vayamos con todo, ¿no? El club de fútbol que ahora dirijo en esta nueva etapa, pues bueno, tiene todo mi cariño y soy atlantista de corazón. Entonces, nuestro proyecto es llegar a la primera división en cuanto, ahora sí que nos den el banderazo, ¿no? De hecho, ahorita ya estamos preparando por ahí. Bueno, ya daremos la noticia en 2-3 semanas, bien. Pero les puedo adelantar que ya iniciamos con el proyecto de nuestra casa, de nuestro club de fútbol Atlante, ¿no? Donde vamos a tener todas nuestras fuerzas básicas. Y aparte estamos ahorita ya empezando a abrir 30 academias de fútbol del Atlante.
¿Rafa?
Sí, mira... digo, primero quiero saludar con todo el afecto, porque sé todo el esfuerzo que está haciendo, y le deseo todo lo mejor, porque es un hombre que quiere y que está buscando y que no está reparando en nada para regresar al Atlante en el lugar que corresponde. Pero sí quiero no disculparme con ustedes, mi querido Adal, Héctor y por supuesto Emilio. Estoy pasando un filtro en el aeropuerto, estoy regresando a la Ciudad de México y de repente me entorpecieron un poco para poder seguir escuchando la comunicación. Entonces, me imagino que esto viene porque me mandaron un correo y seguramente está pegado a lo que es el apoyo para el tema de la mastografía de la mujer, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, correcto.
Pero no quiero hablar más de la cuenta porque sí me parecería un poco irresponsable. Un abrazo y digo, aquí sigo en contacto, pero esperando que en breve ya pueda tener una apertura en la comunicación.
Rafa, otro atlantista, Emilio, ¿eh? Rafa Puente es muy atlantista también.
Sí, lo sé. Ya tuve el gusto de que nos acompañara por ahí en el estadio y paso y como bueno era... él lo sabe que era mi ídolo, ¿no?
Entonces, claro.
No era, sigue siendo,
sigue siendo.
Es nuestro ídolo de varios.
Sigue siendo. Claro. Emilio, muchas gracias por haber tomado la llamada y felicidades por esta iniciativa, ¿eh? Regreso a ESPN Radio Fórmula. Franz Udol ha dado a conocer este viernes sus candidatos a ganar el Balón de Oro en esta edición 2021, una edición que va a estar en serio muy reñida y quizá no por esos nombres que nos tenían acostumbrados, de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, entre otros grandísimos futbolistas. Está Benzema, Bonucci, Varela, De Bruyne, Chiellini, por supuesto Cristiano, Rubén Díaz, Donnarumma, Bruno Fernández, Foden, Haaland, Jorginho, Harry Kane, N'Golo Kanté, lo de Jair, que es este futbolista que le salvó, querido Héctor, le salvó la vida a su compañero la pasada de Euro. ¿Te acuerdas cuando va y lo asiste y luego va con su mujer y también trata de consolarlo? Yo entiendo que hay que premiar al mejor futbolista, pero esto tendría también que tener una distinción de punto y aparte, ¿no, Héctor? Pero bueno, el punto es, hay grandísimos nombres y varias opciones, ¿no? Está muy peleado.
Sí, está muy peleado. A Eriksen le salvó la vida, ¿no? Si no me falla la memoria, ¿no?
Sí, aquí está Eriksen.
Fue terrible la escena esa que vimos. Sí, hay yo no sé, pero a mí me parece que uno que lo merece es Kanté, ¿no? Pero fue campeón con el Chelsea. había sido campeón del mundo con Francia, jugador muy importante, que lo sacó Tuchel de la banca para meterlo otra vez a la titularidad, que nunca debió estar en la banca, lo sacó de la banca para ponerlo otra vez de titular y le acompañó hasta ganar la Champions, ¿no? Sobre el City, además. Entonces, ese para mí es un gran candidato, pero evidentemente Haaland y hay muchos nombres, pues, Donnarumma mismo, que fue campeón de Europa con Italia. Entonces, sí hay jugadores de un gran nivel que... Pues hoy está más reñida la competencia, ¿no? Antes lo acaparaban todo Cristiano y Messi, ¿no? Hoy la competencia está más intensa, ¿no?
Mi candidato a Balón de Oro tiene que ser Manu Martín, que cierra esta edición de ESPN Radio. Bueno, sí. No sé si Franz Udul quiera votar por Manu, pero bueno, Manu, te mandamos, no el Balón de Oro, pero sí aquí. Un fuerte abrazo. Acá ya tienes 3 votos ganados, sí. pero Manu, platicábamos, Héctor, y un servidor, sobre lo reñido que puede estar en esta ocasión, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aspiro nada más que al Balón de Chocolate. Sí, lo decía Héctor, es que esto ha cambiado mucho, es que nos hemos mal acostumbrado a tener que dividirlo entre dos, y algún año de manera injusta, porque había otros jugadores por ahí a los que también se lo merecían, y no quiero dar nombres porque van a tachar de demasiado españolista, pero yo recuerdo 2010, donde se lo lleva Messi, y ahí por allí andaba Iniesta, por allí andaba Xavi Hernández, sí, ¿eh? Que yo creo que también se lo hubieran merecido, pero no me parece mal estos años que hemos vivido. A ver, lo que sí nos gusta cuando hay competición es que esté abierta, y este año está más abierta que nunca, ya el año pasado lo estuvo, y ahora van a salir 1000 favoritos, y cada uno hará su campaña. La campaña Benzema, que como dijimos hace unas semanas, ya ha empezado aquí en Madrid, las campañas que se puedan hacer desde Francia con Kanté, desde Italia con Jorginho, desde Alemania con desde Polonia y Alemania con Lewandowski. Yo creo que vamos a vivir muchas emociones y que va a dar mucho para llenar minutos de radio, de televisión y páginas de periódicos de aquí a que se dé el Balón de Oro.
Y muchas veces, Rafa, pasa que este premio termina en las manos de delanteros, ¿no? Ahí está Erling Haaland, Benzema, Lewandowski, pero lo que decía también Héctor, pues lo de N'Golo Kanté, que dice, bueno, pues quizá lo mío no es tanto hacer goles, pero qué futbolista, ¿no?
Sí, no, sin duda. No, por supuesto, mucha pasa por el tema de los goleadores, ¿no? Haaland, pero bueno, siempre despierta de una u otra forma la inquietud y la expectativa de ver qué se puede presentar, ¿no? Hay jugadores que ante a lo mejor escasas oportunidades logran encontrar el camino para capitalizar y a lo mejor catapultar, ¿no?, sus carreras. O sea que yo creo que hay que estar al pendiente de todo y ver cómo se va desarrollando todo este desenlace, ¿no?
¿Podría hacer una pregunta? Adam,
sí. Si me permites, Héctor,
sí, adelante.
Yo creo que este Balón de Oro va a servir para abrirnos los ojos de que hay vida más allá de Messi, de Cristiano. Por hacer un símil con el tenis, en el tenis muchas veces hemos estado muchos años viviendo de Nadal y de Federer, Djokovic se tuvo que hacer su hueco, pero había muchos jugadores que había detrás que brillaban y que eran tan buenos como ellos, pero como ellos capitalizaban todo, por mil razones, desde los medios hasta los cuadros de tenis y tal, pues al final eran ellos los que brillaban. Retirados ellos, vamos a empezar a descubrir otro tipo de jugadores. Hablo de tenis y hablo de fútbol. Por ejemplo, un jugador que ha merecido mucha gloria, pero como ha vivido toda su carrera a la sombra de los dos grandes, pues que no se lo ha llevado, es Lewandowski. Y Lewandowski lo que hizo el año pasado es un récord increíble, batiendo a Gerd Müller como máximo goleador de la Bundesliga. Un goleador supremo, de llegar a 40, 50 goles por temporada, que era lo mismo que hacían Messi y Cristiano. Y sin embargo, por convivir con Messi y con Cristiano, no le hicimos ni caso. Y como decíais, desde los jóvenes, pues está Haaland, que acaba de arrancar, pero que también lo merecería por los goles que hace. Es decir, cada uno vamos a tener nuestro candidato, pero yo estoy de acuerdo en eso que se dice, que los goles son lo que más cuentan en fútbol, lo estáis diciendo vosotros. Y por ahí, para mí, Lewandowski creo que de una vez por merece ese reconocimiento.
Oye, hermano, nomás que la desgracia de Lewandowski es que también en el 2020, que sí la UEFA lo consideró el mejor jugador de Europa y también le dieron el trofeo de Best, pero fue todo en silencio, fue como todo, le mandaron a su casa, no hubo gala, no hubo premiación,
incluso
no hubo aplausos.
Incluso este año ha mejorado lo del 2020.
sí, hoy ha mejorado, sí, por eso hoy es un gran candidato. Para mí me parece que bueno, el año pasado por el sextete, ¿no?, del Bayern Múnich, pero este año no, en individual ha tenido una actuación sensacional también.
Sí, yo creo que para mí debería ser el máximo favorito, más allá de campañas que se hagan, con Benzema, que no ganó nada el año pasado, con Messi, que ganó la Copa y gracias el año pasado, con Cristiano, que no ganó absolutamente nada el año pasado, que tienes a los jugadores del Chelsea que ganaron la Champions, pero yo creo que habría que hacerle un homenaje a un tipo que toda su carrera ha tenido que convivir a la sombra de Messi y de Cristiano y que por eso no acaparaba focos, y hay que reconocerle todo el trabajo que ha hecho. Pero, insisto, esto es mi opinión, y yo, desgraciadamente o afortunadamente, no soy de los 178 periodistas que votan.
Manu, cambia...
Del
cambiando
fútbol español,
de tema...
Sí,
cambiando de tema, Manu, sí... Sí, preguntarte, Manu, sobre la final que nos espera entre Francia y España. Híjole, qué tema el de Luis Enrique, ¿no? Que puede tener muchos críticos porque no tiene el mejor trato con la prensa y demás, pero con resultados empieza a seguir callando más bocas todavía, ¿no, Manu? ¿En qué punto está esa imagen de Luis Enrique?
Pues mira, ¿sabes lo que está consiguiendo Luis Enrique? Desenmascarar a una parte de la prensa. Lo hizo en la Eurocopa, donde le cayeron palos de todo tipo por la lista y muy pocos fuimos los que decimos, vamos a esperar, cuando se la pegue le criticaremos y si no se la pega pues habrá que aplaudirle. No, ya sabéis cómo somos en España. En España o eres de un lado o eres de otro, y desgraciadamente hay una parte de la prensa que es del Barça y la otra es del Madrid. Como no van en cuadro del Madrid, y añado más, como Luis Enrique no concede ninguna entrevista individual, y mira que lo estamos intentando todos los periodistas, pero él tiene esa forma de ser y hay que respetársela. Luis Enrique es el seleccionador, no un tipo a entrevistar, pues tiene a muchos medios en contra. Mira, hace un rato estaba viendo un documental que se está pasando ahora mismo en España sobre la figura de Luis Aragonés. Y esto que repetimos algunas veces, se trata de olvidar y se trata de enterrar muchas veces en los periodistas en España. Los palos que se llevó Luis Aragonés, porque España en 2008, cuando gana la Eurocopa, llega sufriendo a la fase final. Casi estaba eliminada por Suecia, curiosamente con quien nos enfrentamos para la clasificación ahora para el Mundial. Gana la Eurocopa, hace un equipazo, y Luis Aragonés dice, ¿sabe lo que les digo? Que ahí se quedan ustedes con su equipo, yo ya le he hecho campeón. Y a Luis Aragonés le han puesto plazas, le han puesto calles, le han hecho homenajes. El día que se murió parecía que se había muerto una leyenda del fútbol, y sin embargo nadie se acuerda de todos los palos que le dieron a un tipo que trabajó por hacer a una España grande. Pues mira, yo, Luis Enrique no es santo de mi devoción como persona, es de Gijón como yo y no tengo ninguna simpatía con él, pero yo lo que le pido al seleccionador es que me haga campeón, y está en una Eurocopa donde quedó entre los cuatro mejores de Europa y una Nations League donde de momento está entre los dos mejores de Europa, veremos qué pasa. También os digo una cosa, como no se gane el domingo, prepararos para las jornadas del lunes y del martes y los palos que le van a caer. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que esta opinión del periodismo en España es minoritaria. Es minoritaria porque a mí no me hace falta que Luis Enrique me dé una entrevista para juzgar su trabajo. Y su trabajo, desde mi punto de vista, está siendo positivo. ¿Sabéis cuál es lo que pasa? Los chiringuitos estos que se crean ahí en la playa para tomar cervezas y estas cosas, que luego se ven en Latinoamérica y se ven en Estados Unidos y en Centroamérica y demás, son los que están haciendo mucho daño a la imagen de una selección española en transición, con jugadores de una edad media muy baja, y que sin embargo están llegando muy lejos. En lugar de reconocer los méritos que se está haciendo en España estamos muy mal acostumbrados y nos dedicamos a enterrar a un tipo que su trabajo, que no es dar ni entrevistas ni ser agradable con la prensa, su trabajo es entrenar, lo está haciendo francamente bien.
La verdad que sí, lo está haciendo bien y está entregando resultados, que es lo que cuenta. Manu, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes.
Ya hablaré un trocito del balón de chocolate. Un abrazo.
Fuerte abrazo para Manu Martín, que estuvo con nosotros, y quien se une también, querido Héctor, querido Rafa, a esta edición de ESPN Radio Fórmula, Ernesto Jerez. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Acá está Rafa Puente, Héctor Huerta, un servidor, Adal Franco, para platicar de las series divisionales en Grandes Ligas, arrancando con el duelo de los Astros. En estos momentos está jugando la baja de la sexta, la pizarra está 4-4 entre Astros y White Sox, pero el primero fue para los Astros. ¿Cómo estás, Ernesto? Saludos.
Hola, un fuerte abrazo para todos ustedes. Efectivamente, como tú dices, ayer la victoria fue de los Astros de Houston. La misión de los Medias Blancas de Chicago es de robarse del día de hoy, para entonces quitarle la ventaja de localía a un equipo de los Astros de Houston que, desde que vimos que se hizo de la división oeste de la Liga Americana, dijimos, a este equipo hay que prestarle mucho cuidado porque es un equipo con experiencia. experiencia, es un equipo que ya ha ganado Serie Mundial y es un equipo que en las últimas cinco temporadas, en sus últimas cinco temporadas, en cuatro ha ganado su división.
Sí, de acuerdo, y lleva mano. De momento, insistir en la baja de la sexta, la pizarra está empatada a cuatro. Hablemos también de los Rays, Ernesto, 5-0 a los Red Sox en el primero.
No, y grande a Rosarena, el cubano, que ya vimos lo que puede hacer en postemporada, conecta cuadrangular, se roba el home, y los Rays siguen demostrando por qué terminaron con 100 victorias con la mejor marca en la Liga Americana. Pero de nuevo, los Tampa Bay Rays hicieron lo propio. Ellos tuvieron el mejor récord del joven circuito y ahora ellos van a tener ventaja de localía a lo largo de estos playoffs, a menos que se junten o con los Dodgers de Los Ángeles o con los Gigantes de San Francisco en la Serie Mundial.
Yo te quisiera preguntar, Ernesto, los Dodgers que van contra San Francisco en su serie, ¿qué tanto te ha gustado la actuación de Julio Urías en esta temporada, que ha sido 20 victorias en la temporada regular, y ahora en postemporada, qué podemos esperar de él?
Hola, Héctor, con mucho gusto te saludo. Mira, yo creo que cuando tú tienes un lanzador que llega a 20 victorias, si hablamos de mexicanos con 20 victorias en grandes ligas, o sea, son nombres mayores lo que encontramos allí. Encontramos a Fernando Valenzuela, encontramos a Teodoro Higuera, encontramos a Esteban Loaiza y ahora un jovencito, Julio Urías, Héctor, que el año pasado fue el lanzador en el montículo para el último out de la Serie Mundial y darle la victoria a los Dodgers. Entonces, yo no sé si él va a ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional este año. No lo sé. Creo que todavía sigue de favorito Max Scherzer, en fin. Pero yo creo que con la salida de Clayton Kershaw esta postemporada, o sea, no va Clayton Kershaw. Ahora es cuando toma otra dimensión la gran importancia que va a tener Julio Urías.
Sí, de acuerdo, va a tener un papel importantísimo luego de la fantástica temporada regular que ha tenido. Y estaremos platicando, Ernesto, contigo todo lo que vaya dejando estos juegos de serie divisional. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo para todos ustedes.
Ernesto Jerez con nosotros. Bueno,
es decir, un campañón de Julio Urías con los Dodgers. Sí, campañón, sí. Realmente. Sí, si no gana el Cy Young, lo va a pelear, ¿eh?
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Qué méritos tiene. Y sí, fue el del último out junto con Víctor González, que abrió ese partido, que ganó el partido, y Julio Urías, pues sí, lanzó los últimos outs, ¿no?
Y que llegó Rafa también a 20 victorias en temporada regular.
No, fantástico, hombre.
Fantástico. Y justo fantástico, dices, aparte Fernando Valenzuela que tiene su lugar, pero
ahí está lucha, sí, sí. Lucha, pero evidentemente Chico Urías lucha contra todo, las dificultades que tuvo, el problema por esa situación de su ojo izquierdo, etcétera, pero aparte sabes que contra, quieras o no, con la imagen de Fernando Valenzuela, o sea, justo en Dodgers, porque Teo Higueras lo hizo, bueno, en Milwaukee Esteban Loaiza con los Piratas, pero el caso de Urías es contra la figura de el toro Fernando Valenzuela, que paralizaba al país, no al a la ciudad, completo. Al país, paralizaba cada vez que lanzaba. Era otro tema, y nosotros todos estábamos en desacuerdo con las hordas si lo sacaba en la séptima o sextava, en la sexta o en la octava, porque queríamos que el toro, y sentíamos que el toro tenía que lanzar las nueve entradas, ¿me entiendes? O sea, le dábamos un valor diferente. Evidentemente todo va cambiando y todo, la rotación, el rol, la estrategia que manejan, pero este chico ha hecho cosas espléndidas, ¿no? Sí. Esta temporada, siendo el número uno en cantidad de victorias, mi respeto.
Sí, de acuerdo.
Ojalá logre culminar, la verdad, en esta etapa definitiva, lo que se merece, porque lo ha hecho, y lo ha hecho aparte, sabes que con mucha propiedad, con mucho recato, con una postura muy muy sencilla, muy bien.
Sí, está en la línea Sebastián Martínez Cristes, en el Gurú de las Diagonales. Sebas, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Qué caro le ha salido la derrota al conjunto de Seattle. Se habla del tema de Russell Wilson, que sale lesionado, que no hay fractura de momento, Sebastián, pero que no está descartada la cirugía, ¿correcto? Abrazo.
¿Cómo estás, Adal? Un abrazo grande. Todavía no está descartada la cirugía, todavía reina la esperanza. Recordemos que dentro de la mala noticia de la derrota y sobre todo la lesión de Russell Wilson, Seattle tendría 10 días hasta su próximo partido. Hemos visto este tipo de lesiones antes. Obviamente habrá que esperar todavía que se hagan más evaluaciones, distintas opiniones médicas para determinar si va a ser operado o no. Yo por ahora, en este momento, tiempo y hora, soy optimista de que Russell Wilson incluso pudiese jugar tan pronto como la semana que viene.
Y los Rams, que se ponen 4-1, Sebas, siguen ilusionando a sus aficionados desde muy temprano en la temporada, pero como para fichita, para Super Bowl.
Ayer no lució tan bien. Ya van dos semanas consecutivas donde la ofensiva no luce a la altura de sus estándares. Pero estoy contigo. Está claro que si buscamos fisuras en el equipo, no hay muchas. Tal vez el esquinero en el lado opuesto de Jalen Ramsey. El ataque terrestre, aunque volvió Darrell Henderson, y es un poco apacigua las aguas. Y honestamente no tiene muchas fisuras. La gran pregunta se terminará siendo Matthew Stafford, un hombre que en Detroit demostró todo su talento, en la Universidad de Georgia también. Sin embargo, nunca ha podido ganar en postemporada. ¿Lo podrá hacer este año mejor acompañado? Bueno, esa es la pregunta pendiente, pero no hay muchas preguntas alrededor de los Rams, que a mi juicio tienen que ser el rival a vencer en estos momentos en la NFC.
En 15 segundos, Sebas, ¿qué partido hay que ver este fin de semana?
Buffalo, Kansas City. Van a ver cómo prenden las alarmas si es que pierde Kansas City, pero no se bajen del barco,
Perfecto, Sebas, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Héctor, tiempo de despedirnos, gracias.
Gracias, Adal. Un abrazo para ti, para Rafa.
Siempre un gusto, Rafa. Fuerte abrazo.
Igual para ti, Adal, para Héctor, para todos. Un fuerte abrazo.
Fue ESPN Radio Fórmula. Gracias y buen fin de semana.